Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
Hoy tengo como invitados a Alexander Busse y a Darly Bendo, socios de NXTP, fondo de venture capital especializado en startups B2B y software as a service, cuyo portafolio incluye unicornios como Tienda Nube, Auth0, Mural y Betterfly. Pese a la caída de inversión en startups, la digitalización de pequeñas, medianas y grandes empresas es una gran tendencia que continúa acelerándose en Latinoamérica, más aún con la aparición de la inteligencia artificial. Por eso hoy invité a Alexander y a Darly para conversar de qué falta para detonar el mercado de software as a service en Latinoamérica.
Yo no sé si nosotros vamos a ver una explosión. Creo que el mundo del SaaS es algo que se construye paulatinamente.
¿Por qué Brasil está tan adelantado en adopción de software en comparación a México y el resto de países de la región?
En Brasil, en los últimos 5 o 10 años, el crecimiento del ecosistema creo que ayudó a la nueva generación de emprendedores, de nuevas empresas que lanzaron en SaaS.
De cómo evaluar invertir en startups SaaS, incluyendo el mercado y el equipo.
A mí me gusta mucho ver a un emprendedor que sean hambrientos por aprender y hambrientos por siempre ser mejores, ¿no?
Tenemos el end market. Tenemos que tener confianza que es un end market grande. Si es...
Y de las diferencias de vender software a pymes versus grandes empresas.
Si es una empresa esta que está vendiendo a pymes, es fundamental que la empresa pueda hacer eso de una manera que no gasta mucho en adquirir clientes.
Con Enterprise, donde estás peleando un contrato de $150,000, $100,000, puedes darte el lujo de hacer...
NXTP es uno de los fondos de inversión más experimentados en software as a service en Latinoamérica, así que espero que disfrutes esta conversación con Alexander Busse y Darly Bendo.
Hola Alex, hola Darly, bienvenidos al podcast.
Muchas gracias Enzo.
Feliz de tenerlos. Empecemos con la pregunta típica de Startupeable. Cuéntenos cada uno cómo llegó al fascinante mundo de las startups y en este caso particular al mundo de SaaS.
Yo vengo invirtiendo en empresas de tecnologías casi más que 10 años ahora. En América Latina estoy invirtiendo hace casi 6 años acá como parte del equipo de NXTP. NXTP somos un fondo de early stage de venture capital en América Latina, invirtiendo más en Seed Series A y hacemos mucho en cloud y en B2B SaaS en general. Y bueno, mi camino fue llegar a América Latina hace 6 años, donde vi una oportunidad acá en tecnología, eso cuando el mercado estuvo un poco más temprano. Y antes trabajaba en Estados Unidos también con empresas de tecnología en SaaS, en fondos de inversiones grandes. Y ahora que estamos viendo un mercado fuerte en América Latina, para mí una continuación de esta experiencia que venía haciendo, invirtiendo en empresas de SaaS.
Yo estoy también hace 7 años ahora con NXTP y venía invirtiendo desde que me gradué del college, invirtiendo en América Latina en distintos rubros, y creo que a mí se me prendió realmente la lámpara de ver que la tecnología era imparable, que la industria que uno miraba, uno veía los avances, y me terminaba pasando todo mi tiempo leyendo sobre tecnología, leyendo sobre innovación y imaginándome un futuro. Y eso fue como yo empecé y decidí dedicar mi carrera a invertir en empresas tecnologías.
Conectando la historia de ambos, empiezan a ver SaaS en Latinoamérica hace 6, 7 años, pero me gustaría hablar del momento actual. Me gustaría hacer un estatus de lo que es la industria de software as a service hoy en Latinoamérica. ¿Cómo caracterizarían el nivel de adopción, de penetración de estos tipos de productos? ¿Cuánto están gastando las pymes, las grandes empresas en la región en software? Y si pueden utilizar números o ejemplos para visualizar esto, sería genial.
Hay como una parte del mercado que son los startups, las empresas nuevas de tecnología, pero SaaS ha existido de alguna forma en América Latina hace más que 10 años, arrancando con las empresas que hacían CRM o chatbots o customer support o call center service desk y etcétera. Y además, muchas empresas en América Latina usan herramientas de Estados Unidos o globales acá en América Latina también. Entonces, ha existido como mercado hace mucho tiempo y hoy ves, especialmente en Brasil, sobre todo esas empresas que llamamos como legacy de SaaS, que hace 10, 15 años o más que están en el mercado, que ahora ya son grandes con 50 o 100 millones de ARR o recurring revenue por arriba. Pero cuando vemos el mercado hoy, anualmente, eso no, depende de la actividad en el mercado de venture capital, pero hace 5 años, menos que 100 millones de dólares fueron invertidos en SaaS en la región anualmente. Hoy es un mercado que digo que en nivel de penetración, cuando ves los pymes, los mid-market, los enterprise en América Latina, a nivel de penetración de cloud y software sigue siendo mucho más bajo que cuando ves mercados desarrollados como Estados Unidos. En Estados Unidos, nosotros pasamos mucho tiempo en cybersecurity, SaaS, por ejemplo, y es muy común en Estados Unidos ver que un CISO ya está usando quizás arriba de 100 vendedores de SaaS para sus operaciones de ciberseguridad. En América Latina, ese nivel de penetración está mucho más bajo que en Estados Unidos. Hay mucho menos herramientas que están usando hoy, mucho mid-market y enterprise de tamaño impresionante, que puede ser entre 20, 50 millones de dólares de ventas hasta 500 millones anuales, que quizás no están muy avanzados en otros productos de software. Y ese nivel de automation sigue siendo muy bajo en América Latina, que genera una oportunidad enorme para no solo SaaS vendors de workflows, de funciones de trabajo críticos, pero sino otros vendedores de parte de data centralization automation, que el nivel de penetración está muy bajísimo en América Latina, pero tienen los mismos pain points, necesidades.
Alex, en Latinoamérica los unicornios de SaaS han sido principalmente enfocados fuera de la región, ¿no? Pienso en los casos como Auth0, Mural, Technisys, a los que ustedes son cercanos, cuyos mercados principalmente son Estados Unidos o Europa. Quizás la excepción es Tienda Nube, a la cual también son cercanos. Un poco conectando el punto de Darly, todos sabemos, digamos, lo poco digitalizadas que están nuestras economías, nuestras empresas. Entonces parece obvio, oye, que hay que invertir y emprender más en software as a service. ¿Cómo piensas acerca de qué falta para detonar, digamos, el mercado de SaaS en Latinoamérica? ¿Es financiamiento? ¿Es emprendedores? ¿O cuál es la pieza faltante?
Me animo a decir que yo no sé si nosotros vamos a ver una explosión. Creo que el mundo del SaaS es algo que se construye paulatinamente. Creo que hoy lo que el mercado y lo que va a hacer que el mercado de SaaS siga creciendo en América Latina, creo que tiene que ver más con la demanda. Al mismo tiempo, obviamente, también la oferta. Pero esto se van a tener que ir creciendo más o menos a la par. Donde hay más demanda, donde vemos más casos de éxito, donde vemos que las empresas están requiriendo más herramientas, vamos a ver la oferta y vamos a ver más emprendedores que se van a lanzar. Un dato interesante es ver que, si bien, digamos, el porcentaje de cloud spend a nivel global en América Latina es muy bajo, hoy es la región que más rápido está creciendo. Creo que creció como un 26% el año pasado. Y eso, en el fondo, lo que te está diciendo es que estamos viviendo esta transformación todavía de on-premise a la nube. Y uno de los fundamentos para realmente poder usar y para poder contratar herramientas de SaaS es estar en la nube y es poder interconectar y poder, de alguna forma, coser estas herramientas e integrarlos a un sistema que tiene que ser mucho más ágil, tiene que ser mucho más flexible y mucho más integrable de lo que son el software viejo que de on-premise que nosotros hemos visto, que realmente no permite mucho la integración de muchas herramientas que son mucho más específicos y que hacen tareas mucho más específicas. A la medida que nosotros seguimos viendo esa migración a la nube, vamos a empezar a ver cada vez más empresas, como mencionaba Darly, mid-market y enterprise, que van a estar abiertos y que van a estar hambrientos por adquirir soluciones que realmente los ayudan a ser más eficientes sus operaciones. Pero tienen que darse esas condiciones, número uno, las condiciones técnicas. Y un segundo punto, creo que no para subestimar, es un tema cultural, que la tecnología penetre la cultura, que dentro de las empresas haya también una cultura de querer contratar, de querer innovar, de querer llevar a cabo transformación digital en sus empresas.
Y es curioso lo que dices, porque desde mi perspectiva, mi experiencia, una de los grandes impedimentos para SaaS en Latinoamérica es la gran oferta de mano de obra, de empleados a bajos costos, a diferencia de un país como Estados Unidos, donde Creo que la decisión de automatizar operaciones, de hacer operaciones más eficientes, es obvio debido a que, uno, los salarios suelen ser altos, y dos, incluso hay muchas industrias donde, aunque quieras contratar, es muy difícil contratar porque hay una escasez de mano de obra. Sin embargo, tienes un país como Brasil, donde no es que Brasil, quizás Brasil es un país más rico que Perú, por ejemplo, pero no es que sea tampoco 10 veces más rico, ¿no? Y pese a eso, sí tienes una, como dices, un ecosistema que está adoptando SaaS de manera más proactiva. Háblanos un poquito más de esa cultura que ves, ¿no? ¿Por qué el sector de SaaS en Brasil ha crecido tanto en comparación al resto de Latinoamérica, más allá del tamaño obvio de la economía? ¿Existe algún ingrediente único que quizás está ausente en México u otros países de la región?
Ha sido muy impresionante el crecimiento de SaaS en Brasil. Creo que ha sido histórico. Si lo miras hoy día, Brasil debe ser en los primeros 10 o 15 mercados de SaaS en el mundo, que es impresionante cuando pensás hace 6, 7 años que no había muchas empresas de SaaS. Nosotros cuando arrancamos invirtiendo en Brasil era difícil encontrar muchas empresas de SaaS en las etapas tempranas. Entonces, para contestar tu pregunta, no creo que hay como un specific ingredient. Creo que hay una mezcla de factores. Sobre todo tiene que ver con timing, con tiempo, que vemos tendencias que hoy estamos viendo en México. Vimos en Brasil, o nos hace acordar de crecimiento en Brasil hace 2 o 3 años, que nos imaginamos que si tenemos la misma conversación en 5 años, que el mercado de SaaS en México, Colombia y América Latina va a ser mucho más grande también. Entonces, hay un componente importante de timing, y en Brasil hubo la primera ola de empresas de SaaS grandes con Resultados Digitais o ArtiStation, con Vitex y 99, iFood, todos esos unicornios que se armaron en Brasil en los últimos 5 o 10 años. Había una parte que eran de software, y esta experiencia, este crecimiento del ecosistema, creo que ayudó a la nueva generación de emprendedores, de nuevas empresas que lanzaron en SaaS. Y cuando vemos otros mercados en América Latina como México, creo que estamos un poco más temprano en el momento de donde está SaaS hoy, pero creo que es más un tema de timing que un ingrediente en particular que existe en Brasil y no existe en otra parte del mundo.
Hablando de timing, cuando analizan invertir en una startup SaaS hoy enfocada en el mercado latinoamericano, ¿cómo ha cambiado el mapa competitivo en los últimos 10 años? Los inversionistas hacemos ese trabajo de, en una diapositiva, poner todos los jugadores, tratar de organizarlos según alguna característica que diferencia o los diferencia en este mercado. ¿Cómo se ve en esas diapositivas cuando están haciendo el análisis de una inversión hoy? ¿Ven mucho más competencia? Digamos, ¿qué magnitud? ¿El doble, el triple? ¿Ven más jugadores locales, más jugadores extranjeros? Ayúdame a entender visualmente cómo se ha desarrollado el sector.
Depende mucho del sector y depende mucho del producto que está ofreciendo la empresa. Cuando nosotros analizamos riesgos, un riesgo que existe, que claramente miramos, tiene que ver con un espacio, quizás lo que llamamos como está muy crowded, donde hay muchas soluciones. Y uno de los problemas, los riesgos que eso trae consigo es que la venta es mucho más difícil. Y muchas veces los compradores no saben distinguir exactamente cuál es la diferencia. Por más que tú tienes una herramienta mejor, es difícil quizás para un comprador realmente detenidamente pararse, gastar tiempo para entender por qué eres sutilmente distinto a tu competidor que ya lo llamó 3 veces. Entonces, cuando vemos como ese Red Ocean, donde vemos que hay soluciones, existen algunas de esos, y a veces es una mezcla entre soluciones que vienen de afuera y soluciones que son locales. A la medida que va pasando el tiempo, es algo que se ve cada vez más. No es un riesgo que nos preocupa demasiado. Muchas veces, cuando uno ve eso, es una señal de que hay unas barreras de entrada relativamente bajas también, que eso ya de por sí trae riesgos para cualquier empresa que se quiere meter en ese rubro. Con lo cual, la solución realmente tiene que ser 10 veces mejor. Y creo que seguimos viendo mucho white space. Al mismo tiempo, siempre está como cuando uno habla de la madurez de los mercados, las soluciones que son más horizontales versus soluciones que son más verticales y son más puntuales. Y creo que a la par de lo que estamos viendo en Estados Unidos, ya están empezando a ver en América Latina cada vez más soluciones que son verticales, son más específicos, que están ganando tracción y que pueden ir por una industria específica y realmente ganar la categoría. Eso es algo que quizás hace 5 años no se veía en América Latina, esas soluciones verticales, y que hoy ya está ganando más tracción y los inversionistas lo están mirando con buenos ojos.
para darle contexto a la audiencia, cuando piensas en un software o una solución vertical, no hablas, por un lado, en términos de industria. Puede ser un software para bancos, un software para colegios. Tuvimos a Cometa hace unas semanas en el podcast. Pero también puede ser una solución de software enfocada en una función, ¿no? Un software solamente de marketing, un software solamente de ciberseguridad.
Creo que a la medida que las herramientas de SaaS se van volviendo más sofisticados y van incorporando cada vez más herramientas también con inteligencia artificial, por un lado, hay soluciones que simplemente un humano ya no puede, no tiene la posibilidad de realizar, que mucho tiene que ver eso con un análisis de datos, por ejemplo, que hoy vemos empresas que básicamente arman data lakes importantes que vienen de muchos canales que están separados, los meten todos en uno y logran a través de inteligencia artificial sacar unas conclusiones y insights que un ser humano simplemente no puede hacer. Así que estamos viendo cada vez más de eso. Y por otro lado, hay tareas que son también simplemente demasiado complejas que quizás con un ejército de personas uno lo podría hacer, pero que sí siempre van a ir acompañado de muchos errores humanos. A la medida que si uno tiene que hacer muchas funciones muchas veces y todo manuales, eso sí o sí se presta a errores y esos errores a veces cuestan caro. Así que está bueno también pensar y mirar soluciones que quizás pueden brindar soluciones que un humano simplemente no puede realizar.
Me encanta este punto. Otro invitado que tuvimos recientemente del podcast es Chema de Quona. Es una solución de optimización de precios para el sector de consumo masivo y de retail. Y básicamente su solución utiliza inteligencia artificial sobre millones de datos, ¿no? Que es algo que un humano no podría hacer. Ya para ir cerrando este marco o estatus del sector de SaaS, antes de meternos a hablar más específicamente de cómo evalúan una inversión, Darly, mencionaste un par de compañías interesantes de Brasil, Resultados Digitais y Totus, que son un CRM y un ERP, y son compañías que menciono que son grandes. Me pregunto, son dos empresas muy grandes en Brasil, pero son en categorías donde hay competidores internacionales muy fuertes, ¿no? Está los Salesforce, los HubSpot. Me pregunto, ¿cómo piensas acerca que dentro de esas soluciones más horizontales o más genéricas, por decirlo así, qué hace que una solución como pues, Totus pueda ganar en Brasil frente a todos los ERPs que están allá afuera de que ya llevan décadas en otros países más desarrollados?
Sí, creo que depende de caso por caso. Creo que hay dos perfiles en general. Hay una empresa de SaaS como Resultados Digitais o Tienda Nube, que es regional, o sea, arranca en América Latina, se queda en América Latina y la mayoría de sus customers están en América Latina. Hay otro perfil que son empresas globales con potencial global, como mencionaste antes, Alcero, Mural, que venden a usuarios alrededor del mundo, pero arrancaron en América Latina o tienen founders de América Latina. Entonces, cada uno lo miramos distinto. En las empresas que son regionales, como los CRMs o Tienda Nube, en este caso miramos como competitive landscape local y es en general mucho menos intensa que si estás compitiendo a nivel mundial. Las empresas que están compitiendo mundialmente en general están atacando un mercado que es nuevo, en crecimiento, mientras los regional plays tienen que ver más con un under-penetration thesis, que es menos porcentaje de los customers en Brasil o México usan el software que en Estados Unidos. Los globales, tienes que analizar la competencia, la tecnología y la diferenciación ahí. Y con las empresas regionales, tienes que ver por qué, como preguntaste vos, los jugadores de Estados Unidos o de Europa que son más maduros o internacionales no están más activos en América Latina. Y ahí depende mucho caso por caso, pero en América Latina es una primera diferencia tiene que ver con la parte comercial, que si hay una empresa que está en Estados Unidos, tiene 90% of revenue de Estados Unidos, tiene su equipo allá, está enfocado en los enterprise accounts allá. Ver América Latina es una prioridad más baja para esa empresa hoy en día en comparación con su core business. Y eso abre una puerta para empresas de América Latina de vender el producto. El segundo son las cosas que son distintas del mercado local con lo de Estados Unidos, que genera algo de fricción, pero una oportunidad o barrera de entrada. Y eso puede ser los contacts. Si sos un CRM, quizás vas llamando un database de contactos o leads o data points para inbound marketing en Brasil, que ya no tienes la misma experiencia con un HubSpot o con otra empresa de Estados Unidos que no tienen esos local data points. A veces hay local frictions. Tienes que hacer integraciones con los fiscales en Brasil, que todos ya lo tienen listo. Hay como 20 otras integraciones con payments, con el Banco Central o otras cosas locales que es más eficiente con el player que tiene los integrations. Y después el tercer punto que tiene que ver con el paquete en términos de precio, de usage, de feasibility. Hay muchos casos que el spending gap en general, cuando vemos América Latina con US en threshold, tiene en general es como 4 veces menos on average en América Latina que en Estados Unidos para el mismo producto. Y quizás para pymes poco peor, que a veces no tienen willingness to pay. Entonces, hay un cambio de willingness to pay entre los dos países y una herramienta de Estados Unidos que puede ser 2 o 3 veces el precio con muchos features. Quizás hay otra herramienta que resuelve un clear pain point hoy, quizás con menos features, pero 20% del precio de la opción en Estados Unidos es otro punto importante. Entonces, hay un par de differences, pero creo que los dos perfiles de empresas pueden tener éxito, las empresas que son SaaS regional y también las empresas que van más global over time. No son mutually exclusive tampoco. RD Station fue más regional y global con tiempo. Entonces hay que analizar case by case.
Buenísimo. Ahora sí, me gustaría meternos más hacia su tesis de inversión y cómo evalúan una compañía en el sector de SaaS. Y me gustaría empezar con el equipo. Creo que hay características que son comunes que uno buscaría en un equipo independientemente del sector. Pero, al menos desde mi impresión, SaaS es probablemente el modelo de negocio más estudiado en tecnología. Hay metodologías, mejores prácticas, referencias de métricas. Hay muchas comunidades profesionales. Está famosamente Zaster, que es como el MBA de SaaS. Más allá de las características comunes que destacan en un emprendedor, ¿hay alguna cualidad específica que buscan o que ven más común en un emprendedor de SaaS?
Nos gusta ver a gente que lo haya estudiado. Creo que hay como fórmulas, el go-to-market, sales, todas las métricas que existen, existen por una razón. Cuando encontramos emprendedores que realmente, si son apasionados de lo que hacen y son apasionados del negocio, creo que lo van a haber mirado en mucho detenimiento y tienen un entendimiento sobre cuál es el desafío y qué es lo que tienes que construir. Que nos gusta mucho ver algo medio nerdy, ¿entendés? En los emprendedores que son de SaaS, que hayan leído los playbooks, que entiendan cuál es el desafío que ellos tienen por delante. Dentro de eso, creo que mucho tiene que ver con el go-to-market strategy, que la distribución, obviamente para todas las empresas es muy importante, pero para el SaaS también realmente hay mucho escrito y hay que entender esa parte muy bien para tener éxito y para poder distribuir su producto de una forma sostenible. Con lo cual, a mí me gusta mucho ver es un emprendedor que sea estudioso y que realmente haga valer la cantidad de información que existe allá afuera, que sean hambrientos por aprender y hambrientos por siempre ser mejores, ¿no? Y eso lo vemos con muy buenos ojos.
Darly, hace unos minutos mencionaste en Estados Unidos hay una fatiga de SaaS, ¿no? En Latinoamérica hay un vacío o hay un espacio. Sobre todo, y esto lo conecto con una idea que dijo Alex en nuestra llamada pasada, hay una oportunidad para crear plataformas, no solo softwares o funcionalidades, sino plataformas. Explíquenme esta idea de crear una plataforma y cómo se traduce en la forma en que evalúan un mercado, un producto y la estrategia de una compañía.
En general hay una comparación entre una plataforma y un feature. Un feature puedes imaginar como un producto que resuelve como un pain point específico. Un ejemplo puede ser a scheduling tool o algo como un Calendly. Si puedes imaginar solo el feature de automatic scheduling, es un ejemplo. Una empresa de SaaS que termina siendo más strategic para sus customers, que termina usando la empresa quizás en más partes de su workflow o está más importante para su workflow. Y el ejemplo mejor de eso es un ERP. Si sos una empresa y usas, por ejemplo, SAP, es muy probable que tenés 1,000 licencias, 1,000 gente usándolo. Quizás pagas $500,000 anuales o más, $2,000,000 más. Es algo que es core para tus operaciones y es obviamente una plataforma. Ahí es una diferencia entre un SAP o un ERP y un scheduling tool que puedes usar para un instance. So, eso es lo que en general son los dos extremos. Y nosotros cuando miramos una empresa para invertir, tenemos que ver que hay un camino, caminos o escenarios, porque es muy difícil también ver en el early stage, no tenés un crystal ball y en general estás invirtiendo a un equipo que tiene una idea más o menos en un mercado, pero no tenés data points o customer traction y mucho puede cambiar en su camino. Pero entonces nosotros queremos ver muchos escenarios o que haya escenarios donde la empresa, para hacer una inversión, puede ser grande o puede ser una plataforma o algo que es más estratégico para sus customers, que lo pueden usar over time por muchos años en una manera recurrente, en una manera de que sea difícil cambiar para otra herramienta porque está muy involucrado en sus procesos de laburo. Eso es lo que nosotros vemos, que hay mucho valor en eso. No solo el valor económico en términos de contratos más grandes, por ejemplo, vas a pagar más para SAP o Oracle que vas a pagar para Calendly o un tool, un feature, pero más allá que lo económico, que es las relaciones con los customers y son de largo plazo, muchas veces crecen, los customers terminan adoptando productos nuevos o modules nuevos. Nos encanta ver eso y creo que es importante para poder, como un venture capital firm, ver caminos a una inversión con mucho impacto.
¿Hay alguna característica del producto, del equipo, de la estrategia que les permite diferenciar realmente esta compañía tiene una probabilidad, una posibilidad importante de volverse una plataforma?
Y depende mucho caso por caso. Y a veces que una empresa puede arrancar como un y después con tiempo termina siendo algo muy estratégico. Puede ser una empresa grande y bueno, Calendly es un muy buen ejemplo. O hay empresas como un Service Titan en Estados Unidos que arrancaron con un simple analytics tool para los SMB HVAC repairmen y terminan después con tiempo atacando su parte de marketing, su sales, su administración, sus pagos. Es difícil ver desde el principio y hay muchos caminos. En general, al principio nosotros vemos el end market y tenemos que tener confianza que es un end market grande. Si es para SMBs, que en general hay millones de SMBs y tienes que ver ARPU y ahí es tema de distribution, go-to-market strategy, cómo hacer eso de una manera eficiente y scalable, la parte de sales. Después hay otros mercados donde son ventas grandes, high ticket, y tienes que ver cuántos logos o potential customers hay para una empresa así en su mercado y analizar un poco el TAM. Pero nosotros en general intentamos confiar que el mercado es grande, que puede ser una category donde existe una empresa grande. Y después, en términos de product roadmap, como dije antes, mucho puede cambiar ahí, pero tener muchos avenues, muchos caminos que hacen que la empresa pueda ser más estratégica y más embedded en los workflows de su ICP, de su ideal customer.
Agregaría a eso, Enzo, que de vuelta nosotros en el early stage miramos mucho a los fundadores. Muchas veces quizás nosotros vemos ese potencial camino, pero lo que es muy importante para nosotros es que el emprendedor entienda también que puede verbalizar que está empezando con esto, pero en realidad que ve la película, entiende lo que puede hacer, entiende cuáles son las adyacencias de su producto principal y que realmente tenga como una actitud, una obsesión con el cliente de querer solucionar sus problemas y ser muy customer-centric y confiar en que el cliente lo va a llevar y que las oportunidades se van a presentar. Entonces nosotros evaluamos si el emprendedor tiene esa actitud y si es consciente con que está arrancando con un feature y que tiene realmente un plan para después agregar estos módulos. Muchas veces te encuentras con un emprendedor quizás no tiene aspiraciones de plataforma, simplemente está vendiendo su feature y quiere solucionar ese producto, pero quizás no tiene visión más de largo plazo de la creación de una plataforma. Entonces, nosotros obviamente nos gusta ver founders que sí son conscientes de eso y que a la medida que van construyendo siempre están pensando en cómo vuelvo esto realmente algo grande, ¿no?
Darly, hace unos minutos mencionaste la importancia de la estrategia de go-to-market, la distribución, y que haga sentido con pues, los unit economics, ¿no? El tamaño del contrato, el ARPU, que es el ingreso promedio por usuario. Y me gustaría tomar esa idea para hablar más de los mercados en particular, sobre todo empezando con el segmento de pymes, ¿no? He visto muchos softwares que atienden a pequeñas empresas cobrando 10, 50, 100 dólares mensuales. Y si bien hay millones de pymes en Latinoamérica, pues, la distribución y soporte que necesitarías a escala para poder atender a todas esas compañías, pues no es tan sencilla, ¿no? Me pregunto qué características hacen interesante o invertible a una compañía de software que atiende al mercado de pymes, ¿no? De pequeñas empresas.
Nosotros es algo que charlamos casi todos los días en el fondo y cuando vemos inversiones tienen los customers de SMBs o pymes. Creo que la primera cosa que hay que ver es como que El concepto de go-to-market o sales, si estás atacando pymes, es más un concepto de distribution, lo que se llama low CAC o low customer acquisition cost. So, si es una empresa, si estamos viendo una empresa que está vendiendo a pymes, es fundamental que la empresa pueda hacer eso de una manera que no gasta mucho en adquirir clientes. Entonces, si estás vendiendo a pymes, es muy impráctico, por ejemplo, tener un direct sales donde estás atacando a un customer uno por uno para sumar $10 de mensuales de recurring revenue. Es muy difícil escalar el negocio así. Si es una empresa bien, nosotros vemos esas, buscamos esas características que tienen un modelo de go-to-market que sea más scalable, porque los tamaños de contactos van a ser más chicos. Modelos que existen, por ejemplo, modelos como Bill.com de Estados Unidos o modelos que están basados en self-service o en free trial o en conversión de free trial a paid users. Y después puedes quizás vender más y crecer esta cuenta, pero que arrancan de una manera con el end user, una manera de distribución basada en el end user, que el end user pueda usar el producto solo y empezar a convertirse en un paying user solo para acelerar la distribución y onboarding. Entonces, eso es la cosa que vemos. Si es la empresa atacando SMBs, tenemos que ver cómo está adquiriendo clientes, cómo es la estrategia de distribución y si esa estrategia es escalable y tiene sentido con el perfil del producto. Porque si es un producto enterprise, obviamente es completamente otra empresa y el go-to-market va a ser más direct sales. Quizás al principio los founders vendiendo el producto hecho solo a la empresa, pero puede ser contratos de $50,000 anuales de ACV, como llamamos en la industria. Y para SMB, ese mismo contrato puede ser de $500, entonces hay que usar different approach o different manera de lograr esta distribución. Y volviendo al punto que mencionó Alex, cuando pasamos tiempo con los equipos, es fundamental que el equipo tiene claro cómo van a hacer su go-to-market strategy. Y si es para un end market de SMBs, que tiene claro cómo van a lograr esta distribución mientras manejando el customer acquisition cost. Porque cuando después ves los unit economics y metrics en el board, y para esas empresas que atacan SMBs, termina siendo un análisis de lifetime value de los customers, de recurrencia lifetime value y el costo para adquirir los clientes. Eso termina siendo las cosas principales. Y, sí.
Es una estrategia más de marketing más similar a consumer, ¿no? A un producto que va a consumidores. Algo que me dijeron en nuestra conversación pasada antes de la entrevista fue: a ver, las pymes no suelen querer pagar mucho por software. La propuesta de valor tiene que ser más profunda. ¿Qué es una propuesta de valor más profunda para que una pyme se vea interesada en adquirir software?
Es una buena pregunta. En líneas generales, creo que la pyme de América Latina es una pyme, también como Estados Unidos, que en el fondo lucha con la supervivencia de su día a día. Esa supervivencia lleva a que haya caja limitada, que hayan presupuestos limitados, que las decisiones que se toman dentro de la empresa realmente sean cada gasto es a muchísima conciencia. Entonces, hoy, si uno quiere vender un producto SaaS a una pyme, creo que realmente tenés que cambiarle sustancialmente un aspecto crítico de su operación. Existe la enorme oportunidad, obviamente, en América Latina de financiamiento. Como sabemos, creo que hay más de un trillón que falta en financiamiento a lo largo del continente. Es uno de los pain points principales que existen, pero eso es algo que realmente le cambia la vida a la empresa. Otras herramientas que realmente ayudan a la empresa a crecer y a vender más también es algo crítico, donde uno puede comprobar llamamos el ROI para el cliente de una forma fácil. La otra cosa que hay que mirar es que la adopción, la forma en que se usa la herramienta, también es muy importante, porque muchas veces cuando estamos con pymes, las empresas lidian con contrapartes poco sofisticados. Entonces, la herramienta tiene que ser muy fácil de usar también, porque quizás estás vendiendo una solución que efectivamente soluciona un problema, pero si tu usuario no lo adopta y no lo usa de la forma correcta, no van a cosechar el ROI y no vas a poder vender. Entonces, no puede haber muchas integraciones. Lo que llamamos el componente de evangelización para pymes no puede ser muy alto.
No tienes un equipo de ventas para una pyme.
Exactamente. O sea, con Enterprise, donde estás peleando un contrato de $150,000, $100,000, puedes darte el lujo de hacer lo que llamamos a veces primero que vayan los founders y después lo que llamamos casi consultative sales, ¿no? Para Enterprise, que es cuéntame de tu problema, te voy a contar cómo te voy a solucionar el problema. Pero Cuando tienes que adquirir 1.000, 30.000 clientes, obviamente eso no lo puedes hacer, con lo cual tienes que solucionar y atacar un problema que realmente sea crítico para ellos. La usabilidad de esa herramienta tiene que ser muy fácil, la adopción de esa herramienta tiene que ser muy fácil y tiene que pegar en el bottom line para que vean el valor de esa herramienta en el lapso más corto posible.
Yo solo sumo también que nosotros invertimos en SaaS a veces, pero sumo que en SMB el desafío es muy fragmentado el mercado. Puedes tener como 10 millones de SMBs en México, por ejemplo, y parece un mercado grande, pero cada uno de esos 10 millones están muy distinto del otro. Es muy distinto que vender a un mid-market donde tienes 500 logos en México y hay un problema de, no sé, cerrar los books cada mes que lo puedes ver en 500 empresas y el contrato es grande. En SMB también cuesta a veces para los founders encontrar los features que son recurring para todos estos 10 millones de SMBs porque no son parecidos. Es un mercado hyper, hyper fragmentado. A veces lo hace difícil ver el value prop en un recurring basis.
Parece una aclaración fascinante. Ahora sí, antes de cerrar el segmento de pymes, me gustaría hablar de combinar este tema con el área de vertical SaaS que hablamos hace un ratito, nuestras soluciones verticalizadas que combinan múltiples productos. Y ahorita, Alex, mencionaste la oportunidad de financiamiento, ¿no? Como pues hay un trillón de dólares de financiamiento que, digamos, que no se transacciona, digamos, en el mercado debido a que las pymes tienen un acceso limitado a servicios financieros. ¿Cómo ves esta ola de compañías que combinan fintech o pagos o préstamos con soluciones de software? Me imagino que cuando pasa eso, quizás se abre y lo he visto en algunas compañías, se abre una oportunidad de mercado que antes no estaba disponible para poder llevar de una manera rentable software de buena calidad a estas pequeñas empresas.
Es un playbook relativamente nuevo. Creo que antes, hace un par de años, se hablaba muchísimo de las empresas SaaS que iban a empezar a incorporar productos financieros y la famosa frase de Angela Strange de A16 que that every company will become a fintech. Hoy se está viendo y se está probando en el mercado a ver si uno lo invierte y si uno puede tener éxito invirtiéndolo, poniendo los productos de fintech primero y luego una vez que uno adquirió el cliente en el fondo, es casi una herramienta de adquisición, ¿no? De poder adquirir la pyme de una forma más eficiente con un CAC más bajo, porque si estás atacando un punto de dolor que es más agudo, se supone que la venta debería ser más fácil y la integración debería ser más fácil y luego empezar a integrarse y luego empezar a vender estos productos adicionales alrededor del producto fintech que uno originalmente está vendiendo. Creo que cuando uno mira a Estados Unidos, el problema de financiamiento no es tan agudo como en América Latina, o el tema del problema de los pagos no es tan agudo como en Estados Unidos. Entonces, creo que hay una oportunidad y nosotros la estamos aplicando, la estamos viendo con mucho detenimiento y lo vamos a probar, digamos, pero creo que tiene sentido.
Total. Sin duda hace más sentido combinar software y fintech en Latinoamérica que en Estados Unidos, donde ya tienes tantos proveedores de financiamiento disponibles, independientemente de si usas un software u otro. Un buen ejemplo es Zeppelin, ¿no? Que empezó con esta plataforma de software gratuita, que le dio mucha distribución y empezaron a monetizar con servicios fintech, apalancando esta gran, digamos, distribución que construyeron con su software. Ahora sí, vayamos a lo que ustedes llaman mid-market o enterprise, ¿no? El segmento enfocado en grandes empresas, en corporativos. Y les repito la pregunta que les hice para pymes. ¿Qué características hacen interesante o invertible a una compañía de software que atiende al mercado de enterprise?
Creo que es un end market muy interesante, vender a mid-market enterprise. Y si te pones como en la posición de founder y nosotros como board members, cada vez que vemos los unit economics o los números entre SMB y mid-market enterprise, siempre termina siendo que los mid-market tienen características económicas de sweet spot en la industria. O sea, son como contratos grandes, puede ser, you know, 10,000 anuales, 50, 100, a veces más anuales, pero con procesos de venta bastante, no lo digo como instantáneos, pero bastante acelerados. Puede ser un mes o dos meses de sales cycle en mid-market en comparación con el enterprise que puede demorar alguna venta un año o más, 6 meses. Y después tienen la parte de implementaciones, que quizás en enterprise y mid-market vas a hacer mucho más implementaciones o integraciones que vas a hacer para una herramienta que vendes a un pyme No puedes hacer integraciones una tras otra. Y la empresa, como es más grande, tiene más sistemas internamente, más procesos, etcétera. Entonces, eso como la diferencia principal en términos de sales cycle implementations. Pero volviendo al punto de mid-market, es como tienes el best of both worlds de alguna forma, porque tienes los contratos grandes de enterprise, pero no tienes un sales cycle que demora mucho, puede ser 4 o 8 semanas, y implementations que con tiempo van mejorando y siendo más scalable. Entonces, siempre cuando vemos los unit economics, vemos que el mid-market es el outperformer en general, no digo en cada caso, pero en general, porque son contratos grandes con un esfuerzo relativamente fácil de venta, entonces, y con un cost of acquisition implementation un poco más corto y más bajo. Entonces, terminan teniendo best of both worlds.
¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué tiene mejores unit economics este segmento mid-market? ¿Es que es un segmento más abierto a probar tecnología? ¿Tiene, digamos, mejores factores internos para adopción de tecnología? ¿Son las compañías que están en ese segmento? ¿Qué tiene ese segmento especial?
Tienes the best de muchos mundos, porque son, en general, son empresas que son grandes en términos de facturación. Los mid-market pueden tener 20, 50 millones, hasta 500 millones de ventas anuales, pero tenés la misma ventaja de value proposition que tenés, por ejemplo, con un pyme que está muy atrasado en términos de digitization, modernization, los pain points son claros, hay un montón de pain points, y el nivel de penetración de software es muy bajo también. Es todas esas características donde los pain points son reales y la empresa es grande y puede, tiene el budget de gastar en un de gastar 100 mil dólares anuales ACV en un new vendor, tiene este budget si ve el valor. Muchas veces puede ser una empresa familiar que hace 40 años no prestaron mucha atención en la parte de modernization y siguen con JD Edwards, ERP o algo legacy que están usando. Puede ser que están en una industria donde un steel manufacturing que es poco digitalizado. Entonces hay un montón de pain points ahí que encontrás en SMB, pero con contratos que 100, 200X más grandes. Y la otra cosa que es muy interesante es que puedes estar embedded en sus procesos de laburo. Si vendes, por ejemplo, un financial automation software a un mid-market en México, de repente integras con su ERP, su POS, te usan los contadores, un layer analítico, cuando cierran los libros cada mes, cada quarter. Es muy difícil cambiar una herramienta así. Entonces, tienes muy buenas características que buscas en empresas de SaaS, todo en uno, con contratos grandes y con un esfuerzo de sales que puedes tener direct sales y los unit economics pueden funcionar y puedes aumentar este modelo de direct sales con channels, con partnerships, con otros canales de distribution y de ventas que también son escalables y tener un go-to-market strategy que sea muy lindo, muy scalable y muy sano en términos de unit economics.
Yo lo que agregaría, Enzo, simplemente lo que miramos mucho es el sales cycle. ¿Cuánto tiempo demoras en venderle a una empresa mid-market? Muchas veces son estructuras mucho menos burocráticas, dependen de menos personas y también cuando se trata de adoptar una tecnología nueva, quizás no tienen 100 páginas de políticas, de todos los requisitos que uno tiene que cumplir, de seguridad, de un montón de burocracias que uno sí tiene con un enterprise donde quizás también te fuerzan a cambiar tu producto, te fuerzan a adaptar ciertas cosas para que se puedan usar. Entonces, la rapidez de la integración y la agilidad con que la empresa puede integrar y adaptar tu producto es muy importante y la toma de decisiones para estos mid-markets es mucho mejor que con un enterprise. Y al final, en contraste con una pyme, sí, muchas veces tienen una política donde son más estables y quizás uno tiene menos churn que con las pymes porque son empresas que tienen una política de ir a una cierta dirección y la van a mantener esa dirección por varios años y van a probar tu herramienta por ahí. O sea, entonces eso te da también una predictibilidad en tu flujo de fondos que es muy atractivo.
Interesante. O sea, son empresas grandes, pero no tan corporativizadas aún, digamos. Por lo tanto, pueden ser más ágiles en su adopción tanto del lado cultural como del lado más técnico de implementación de la solución. Vayamos ahora a Enterprise.
Y Enterprise yo lo veo como el Holy Grail, de alguna forma como el end goal de muchas empresas de SaaS. Y es muy común, nosotros vemos este camino de una empresa que arranca como SMB o vendiendo SMB y después de 4 o 5 años con tiempo va yendo lo que se llama upmarket en la industria, o sea, va atacando clientes más grandes. En la historia tenía un cliente con promedio 5 empleados por cliente, ahora está vendiendo a empresas con 50 o 100. Y Enterprise, estamos hablando de empresas con 100 mil o IBM o multiregionales. Entonces, es otro nivel de ventas, pero con tiempo las empresas pueden ir en este camino. De una forma, es arrancar con SMBs, ir yendo upmarket. Como un buen ejemplo es HubSpot. HubSpot y Salesforce. Eso es el contraste, que Salesforce arrancó con el Fortune 100, siempre Enterprise. HubSpot arrancó con los SMBs y con tiempo se fueron converging y ahora están stepping on toes, porque los dos venden a clientes que son Fortune 500 o Fortune 1000 en el mid-market Enterprise. Eso es un camino, como lo de HubSpot. El otro es de product-led growth, como Auth0, que tienes un end-user distribution que puede ser individuales que son parte de un Enterprise. Un developer es un muy buen ejemplo que empieza a usar tu herramienta, terminan usando 7 developers y eso termina siendo un enterprise sale con tiempo de toda la empresa. Eso es otro camino de product-led growth, o es de hybrid sales motion con bottoms up y tops down, que es otro camino. Entonces, hay caminos interesantes en enterprise, pero hay que entender bien el caso y es muy común en este mercado ver sales cycles enormes, tiempos de implementaciones enormes, mucha integración con los procesos de la empresa. La parte buena de eso es que eso está siendo muy estratégico para la empresa y difícil después cambiarte, switching costs son altos, pero la implementation es también mucho más largo, mucho más costoso de sales, de support y consultative. Por ejemplo, que es el downside, pero cuando terminaste estás embedded.
Conectando este punto de enterprise, donde a diferencia de ir a empresas más pequeñas, creo que uno de los mayores retos es cerrar ese primer cliente, porque pues bueno, un enterprise no va a cambiar, como dices, o hacer un proceso de integración tan grande para una nueva startup que para quien eres su primer cliente y la solución realmente no está validada. Y digamos, esa es típica la excusa, ¿no?, del enterprise que te dice cuando te compre tal y cual y digamos, mi competidor 1 y 2, ok, hablamos. Y luego cuando lo logras, usualmente se empiezan a pasar la voz y como que se desbloquea, digamos, una ola favorable. ¿Qué han aprendido acerca de cómo un SaaS puede construir confianza con grandes clientes, sobre todo al inicio?
Son pocos los casos donde desde el momento cero uno puede ir directo a enterprise. Creo que okay. Uno de los problemas que tiene arrancar con enterprise también, sumando a lo que dijo Darley, es que uno necesita iterar mucho. Uno necesita una contraparte ágil que te pueda dar feedback, que puede ser un design partner para uno, que te pueda decir por acá sí, por acá no, cambiame esto, cambiame lo otro. Muchas veces un cliente de enterprise no es la persona idónea para que puedas tener una iteración rápida del producto. Con lo cual, buscar estos, al principio lo que vemos mucho quizás son design partners o gente con quien uno hace estos proof of concepts. Tienen que ser jugadores que están abiertos y están dispuestos a realmente construir la herramienta a la par contigo. Entonces, lo que nos encanta ver y cuando vemos que la enterprise tenga éxito es cuando vemos lo que llamamos como el upmarket pull, ¿no? De repente, ellos mismos se dan cuenta que las empresas grandes los están buscando. ¿Y qué es lo que ha pasado en el interim? Que básicamente lograste crear también un suite de productos que es cada vez más robusto, con una seguridad más robusta, con una usabilidad más robusta, que eso tarda en construirse. Es muy difícil construir un producto en una caja negra en tu casa y tratando de adivinar cómo el usuario lo va a usar, cuáles son los dolores que tiene. Por eso uno arranca con algo básico y uno lo va construyendo con el tiempo. Y a la medida que la solución se va haciendo más robusta, motion upmarket es algo natural que sucede y de repente uno se encuentra cerrando clientes más grandes, uno se encuentra como preparado con el producto para poder ofrecerles a clientes más grandes y la venta es cada vez más cómoda. Entonces, al principio una pyme que vende directo a enterprise es una venta muy incómoda porque encuentran miles de agujeros y miles de problemas en tu solución y en el fondo uno al principio tiene que ser más ágil y la base de clientes que uno tiene y cuán robusta es tu producto, eso es lo que te va a permitir construir esa confianza y la forma en que uno habla, la forma en que uno vende, la experiencia que uno ha tenido viendo cómo se usa el producto, todo eso hace que la venta y la confianza con que uno presenta su producto sea mucho mayor y que el cliente, que el enterprise confíe en tu solución.
Y hablando de la contraparte, digamos, del cliente, algo que he visto que suele tener pymes y mid-market, es que es más fácil interactuar con el dueño de la empresa o con el C-level, quizás empleados incluso, no, que no solo son C-level, sino que son empleados de confianza que llevan 10, 20, 30 años en la compañía, conocen realmente a profundidad los problemas y además tienen la confianza de los dueños, si es que no lo son, para tomar decisiones rápidas y por lo tanto, como dices, pueden ser esa contraparte que te da feedback mucho más rápido para iterar en el producto. En cambio, en un enterprise es muy fácil encontrarte estancado en una malla de burocracia, ¿no? De aunque haya un C-level que está interesado, pues tiene que haber otro que lo aprueba o que lo tiene que ver. Y pues como dices, se vuelve mucho más lento el proceso de construir el producto. Ya para ir cerrando, hablando de sectores interesantes, tesis que están viendo ustedes, creo que en SaaS se suele utilizar mucho los modelos de Estados Unidos como referencia, porque creo que es más fácil imaginarse las tesis. Y como dijimos hace un rato, es un sector muy estudiado. ¿Qué problemas de negocios ven en Latinoamérica hoy para los que no hay un comparable en Estados Unidos y donde creen que hay una oportunidad?
Creo que hay muchos ejemplos, o sea, seguro miles, las dos formas que funcionan acá en Estados Unidos o viceversa. Y hay oportunidades across the board, o sea, en cloud, developer-centric, ciberseguridad, automation. Yo creo que una oportunidad interesante, por ejemplo, en México ahora es toda la automation que estamos viendo en el mercado de manufacturing o en los mercados que están vinculados con manufacturing. Hoy, el nivel de penetration de software, de automation, está muy bajo. Y el nivel de data centralization, primero internamente a las empresas, está muy bajo. Y segundo, con la manera en que interactúan con third parties o sus suppliers o sus compradores, está muy manual, muy paper and pencil, muy WhatsApp, mucho llamadas, mucho catálogos de productos que no son digitales, mucha gente comprando del mismo supplier de 10 años. Imagínate, muchas de esas empresas hoy están haciendo VLOOKUP en Excel todavía, que puede ser una plataforma que usen para esa operación en 5 o 10 años. Entonces, la oportunidad es enorme y no existe lo mismo en Estados Unidos porque es muy específico de la industria de manufacturing en México, por ejemplo.
No quiero usar necesariamente la palabra nearshoring, ¿no? Pero creo que estamos viendo a América Latina conectarse con el resto del mundo cada vez más y creo que hoy la forma en que se comunica, la forma en que se transacciona sigue siendo realmente muy precaria y muy, muy rudimentaria. Y creo que vamos a empezar a ver cada vez más empresas que realmente ayudan a que el comercio de América Latina se pueda llevar a cabo de una forma de más fluidez, con menos burocracia, con menos pasos en el medio. Se manifiesta en todas las partes de la cadena, me parece. Desde pagos a financiamiento, la cadena de suministro, a cómo uno encuentra proveedores, cómo uno compra productos. Hoy todo eso realmente creo que no ha cambiado literalmente los últimos 30, 40 años. Es exactamente la misma forma, todo el comercio exterior, lo mismo. Entonces yo creo que a la medida que vemos América Latina volviéndose más estratégico, vamos a ver cada vez más empresas que ayudan a pymes y ayudan a grandes empresas a que sea cada vez menos tedioso hacer negocios con el resto del mundo.
Ese es un punto muy, muy interesante que no lo había pensado. Y ya para una pregunta final para cerrar, espero que no sea tan difícil responder. Cuando piensan en SaaS, ¿qué es algo que la gente está tratando de disrumpir o de cambiar, que creen que en realidad nunca va a cambiar?
Difícil decirlo porque, bueno, los vientos suelen cambiar en algunos mercados, pero bueno, hay que ver una industria donde hay mucha concentration, ¿no? Tipo utilities, tipo telecom, algo así, me imagino está más por ahí, que fricciones más del status quo. Y en general, cuando hay mucha concentration y ves ineficiencias que pueden ser mejoradas con tecnología, pero esa industria donde hay muchos legacy players que no solo legacy, pero son concentrated. Ahí quizás veo más dificultades, tipo telecom utilities. Haber dicho eso depende. Podrías haber dicho lo mismo sobre traditional banks quizás hace 15 años y después tenés ejemplos como Nubank o digital banks. Entonces, siempre confío que la value proposition de la tecnología tiene más promesa, pero me imagino que está por ahí.
Quiero pensar que nosotros estamos en un negocio que apuesta a que nada siempre seguirá igual y que siempre hay una forma nueva de hacer las cosas y que creo que es una cuestión de tiempo. Entonces, Lo que es muy importante en nuestra industria es el timing de cuándo las cosas sucedan. Creo que en la industria de la salud, por ejemplo, es un gran ejemplo donde sabemos dónde va a terminar esa industria, sabemos cuáles son los modelos, sabemos qué es lo que tiene sentido. Y la gran pregunta es cuándo se van a empezar a adoptar, cuándo se va a empezar a usar. Creo que un 30% de los datos nuevos que se generan en salud hoy en día.
¡Wow!
Y se desaprovecha. Todavía no hemos encontrado la forma de aprovecharlo y realmente incorporarlo adentro de la forma en que nosotros brindamos servicios de salud a nuestra población. The stakes son altísimos. El dinero que se puede ganar es gigante y están hace mucho tiempo tratando de irrumpirlo, no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos, y cuesta y cuesta y cuesta. Pero no es tanto si va a ocurrir, sino la pregunta es cuándo va a ocurrir. Y ahí uno tiene opiniones divergentes, con lo cual creo que todo va a cambiar en algún momento, pero cuándo es donde hay debates.
Alex, Darly, ha sido un gustazo. Gracias por esta gran conversación. Espero que la audiencia se va a llevar una masterclass en SaaS, y creo que nos han dejado ideas muy interesantes para emprendedores que están en el sector o que planean entrar a ese sector. Gracias por eso.
Benzo, muchísimas gracias. Un gran placer.
Nos vemos. Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupiable en 2021 y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares, colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo@startupiable o por Twitter a @enzocavalier, contándome por qué escuchas Startupiable y cómo te ayuda tu empresa o carrera.
Este es un podcast producido por Explora.
Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.